Soy Gran Canaria.
Estar informado.
Once y seis minutos, un saludo de quien les habla, Santiago Morollón, en esta edición de La Mañana en Gran Canaria de miércoles 29 de julio. Hoy nos hemos venido hasta Moya. Nos hemos acercado hasta la Tierra de los Suspiros, hasta justo al lado. Además, la casa de Tomás Morales no es la primera vez, pero sí de las primeras que sacamos la radio de la radio tras el confinamiento. Y lo hacemos por una razón muy especial, Kilómetro Moya. Así se llama esta iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la Villa desde hace aproximadamente un mes. Es parecido, bueno, pues a ese kilómetro cero con el que se hace referencia a la compra de los productos locales. Y eso es precisamente lo que se está intentando desarrollar en este consistorio norteño. La venta de lo que se produce aquí en la tierra, las papas, las cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócoli o plátanos, entre otras cosas. Esta mañana de miércoles 29 de julio nos hemos acercado para ver qué tal les está yendo después de ese confinamiento y en esta nueva normalidad a los casi 7.800 habitantes de los que constan en el padrón municipal de esta localidad. Obviamente no vamos a hablar con todos ellos, pero sí que por supuesto con sus representantes para que nos trasladen y nos hagan una idea, una radiografía de cómo está ahora mismo la situación aquí en Moya. Por cierto, ya sé que ustedes hay algunos que les gusta un verano con más sol, ¿verdad?, con más calor, pero a todos aquellos que nos hemos gozado de los veranos peninsulares y con temperaturas muy altas, por ejemplo, para incluso pasar la noche, esta temperatura que ahora mismo tenemos en Moya, la verdad es que es una auténtica delicia. Vamos a pasarlo bien durante las próximas dos horas hablando de este municipio y de todo lo que tiene que ofrecerles a ustedes en el caso, por ejemplo, de que pasen sus vacaciones en Gran Canaria y deseen conocer algunas de sus localidades. Esta de Moya es muy especial. 11 y 8 minutos, hoy vamos a hablar precisamente con el concejal, con el edil, con el alcalde de la localidad, con Raúl Afonso. También estará con nosotros la concejal de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Local, Belén Rivero, contándonos muchas cosas de ese kilómetro Moya. Hablaremos con agricultores y con ganaderos, pero también tomaremos el pulso al sector empresarial. Vamos a ver qué es lo que está haciendo la Asociación de Empresarios AEMOYA. Por cierto, aquí se están desarrollando talleres de adaptación a las empresas para esta nueva normalidad tras el coronavirus. Y por cierto, que ustedes lo sepan, que Moya es un municipio en el que se recicla bastante. Vamos a conocer algunas de las claves por donde pasa ese reciclaje que se hace en el municipio. 11 y 8 minutos, mucho por delante, mucha diversión y un buen rato que pasar con ustedes en esta mañana de COPE Gran Canaria. Antes, como siempre, vamos a actualizar la información. Once y nueve minutos, saludamos ya a Ainhoa Martín, que tiene las claves por dónde está pasando la actualidad en estos momentos. Ainhoa, buenos días.
Buenos días, hablamos un día más de la situación preocupante que está viviendo el sector turístico canario ante la cuarentena impuesta por Reino Unido para los británicos que lleguen de pasar sus vacaciones en España y la recomendación de no viajar a este país. Las patronales turísticas aseguran que las reservas ya han caído en torno al 20% para la temporada de verano y están expectantes con la disminución que se puede producir en las cifras para la temporada alta. Por su parte, las compañías aéreas también están preocupadas. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en España, ha señalado que estos datos dependerán de cómo evolucione la restricción. Insiste en que es esencial presionar al gobierno británico, ya que el índice de contagios en el archipiélago es menor que en ese país.
Bueno, yo creo que va a depender un poco de cómo evolucione precisamente esta restricción. Si la restricción se mantiene, si se quita, yo creo que ahora mismo una de las cosas que habría que hacer es el conseguir que, al menos, ¿no?, para, por ejemplo, los territorios no insulares, como es Canarias o como es Baleares, que además tienen unos índices, ¿no?, de contagios mucho más bajos que en el Reino Unido, se mire por donde se mire, con criterios sanitarios no tiene sentido. Además, estamos hablando de archipiélagos, que no es tan fácil el desplazarse desde otros sitios del territorio nacional. Entonces, bueno, lo que ahora habría que intentar, y se está intentando, sería que al menos, ¿no?, para los archipiélagos quitasen esas restricciones.
Gándara apuesta por establecer los test PCR para mitigar lo más posible la posibilidad de contagio y dar más seguridad a los viajeros que elijan España como destino. En Reino Unido, estas medidas no han sentado bien a la población. Ben Morris, empresario británico residente en Lanzarote desde hace 22 años, asegura que 151.000 personas en Reino Unido se han unido y han firmado un documento para solicitar que se excluya las islas de esta normativa expuesta el sábado. Espera que se revierta esta decisión, ya que asegura que deja muertos a los empresarios de las islas.
El turismo británico para nosotros es un turismo muy importante y sin ello nuestra facturación va a rebajar seguramente un 75%, un 80% de lo que hemos podido recuperar en estas últimas semanas, que es también un 35-40% de la facturación que estuvimos el año pasado, es decir, que nos van a dejar muertos.
Y un último apunte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha señalado que durante el estado de alarma motivado por el coronavirus, el Servicio Canario de Salud contrató a más de 2.700 personas para garantizar la atención sanitaria y unas mejores condiciones laborales.
11 y 12, vamos a repasar también, Ainhoa, lo que son las páginas web. Sepamos lo que nos están contando ahora mismo los digitales.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con economía. El aeropuerto de Heathrow planta cara a Boris Johnson por la cuarentena a los viajeros. El jefe ejecutivo del aeropuerto londinense ha pedido al gobierno británico que deje de imponer cuarentenas a los viajeros y que introduzca un sistema de test para las personas que lleguen al país. Además, en España, crisis del coronavirus, Sánchez asegura que la pandemia consolida su proyecto con Podemos. También a nivel nacional, Vox presentará una moción de censura en septiembre. Un avión se reinventa en supermercados, otro de los titulares en Lanzarote, quema un vehículo que roba y siniestra tras conducirlo sin carnet y en sucesos es inhumano. Un sanitario que atiende a los emigrantes que pasan 72 horas en una nave portuaria denuncia que siguen viviendo en condiciones lamentables. En el Canarias 7, por su parte, el archipiélago destruyó más de 108.000 empleos por la COVID. La patronal apunta que la tasa de paro en las islas es del 40%. También Canarias tendrá dificultades muy serias en la apertura del nuevo curso y Vox presentará una moción de censura contra Sánchez en septiembre. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones que nos están contando los digitales. 11 y 13 minutos. Vamos a repasar también la crónica deportiva. Como siempre, de Juan Francisco Cruz. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. El 10 de agosto comenzará la pretemporada en la Unión Deportiva Las Palmas con las revisiones médicas y los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, ya preparando el conjunto amarillo, perfilando en este caso lo que va a ser la plantilla que va a tener Pepe Mel para lo que va a ser el próximo ejercicio deportivo. También el 10 de agosto comienza a entrenar el Herbalife en Gran Canaria. Además, con noticia en el conjunto amarillo porque ha rescindido el contrato de AJ Slaughter. Un pequeño problema de salud ha hecho que rescindiera el contrato con el conjunto amarillo. Serán 15 los jugadores que comiencen la pretemporada por parte del equipo de Porfi Fisac. Y también el Rocasa Gran Canaria ya se ha puesto a trabajar en esta pretemporada de cara a lo que va a ser el primer objetivo, que será la Copa de la Reina.
11 y 13 minutos. Gracias, Juanfran. Vamos a contactar con el 112 Emergencias Canarias. Ahí está Lourdes. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo ha ido las últimas horas?
Sí, pues tenemos que informar que lo más destacado ha sido el atropello de una mujer esta mañana en la rotonda de la Plaza del Mercado Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. La afectada, una mujer de 80 años de edad, presentaba en el momento inicial de la asistencia por el personal del Servicio de Urgencias Canario un traumatismo craneal y otro miembro superior de carácter moderado, por lo que tras ser asistida fue trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Al lugar del accidente también se desplazaron efectivos de la policía local que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
Lourdes, gracias. Buenos días.
Gracias, hasta mañana.
11:14, vamos a ver qué es lo que nos cuenta el Twitter. Tendencias, Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, continúa el coronavirus. En Estados Unidos se ha registrado el peor balance diario de muertes en 24 horas, más de 1.500 fallecidos en el último día, unos datos que no pasan desapercibidos en la red social. También en Las Palmas, tendencia a la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook de ayer. Afectó durante media hora y sobre todo a nuestro país y se produjo sobre la 1 de la tarde. no pasó desapercibido tampoco entre la población. Dani Rovira, entre las tendencias también, ayer volvió al hospital tras haber finalizado su tratamiento de quimioterapia para la lucha contra el cáncer. Sin embargo, acude ahora a someterse a varias sesiones de radioterapia, aunque siempre con buen humor, es lo que destacan los usuarios de Twitter. Y Abascal, entre lo más destacado de hoy, por esa noticia de que Vox ha asegurado que va a plantear una moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez. Muchos comentarios con respecto a este anuncio en Twitter. Veremos cómo avanza. Como siempre, el feliz miércoles entre las tendencias de hoy.
Cierto, atención, si ustedes están circulando, el perfil de Carreteras de Gran Canaria avisa el cierre del túnel de Adolfo Cañas por el paso de un peatón en su interior. Retenciones ocasionadas precisamente en este sentido, en este punto, que no es la última vez que pasa. Recordemos que esta misma semana una persona ya mayor en un pequeño vehículo pues colapsaba el túnel de Julio Longo. Afortunadamente no tuvimos que lamentar ningún tipo de heridos. Gracias, Ainhoa. Buenos días. Bueno, pues vamos a saber el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos lo cuenta Iván Albizu. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Estabilidad en gran parte de la isla de Gran Canaria, con cielos poco nubosos o despejados, con mayor nubosidad en la zona norte, sin descartar alguna llovizna aislada. En cuanto a las temperaturas, estables en costas, en descenso en el interior, máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste moderado, con rachas intensas en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal, con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento, son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. ¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es. ¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Un nuevo día, un nuevo reto, pero el sabor, el de siempre. El café que tomamos en casa y el que saboreo en cualquier momento del día. Mezcla suave de Tirma, el aroma de tu vida, el de tu día a día. Tirma, despierta el sabor.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77.
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
11 y 19 minutos, pues como les estamos contando, y nos hemos acercado hasta la Villa de Moya para hacer desde aquí la mañana en Gran Canaria, justo al lado, por cierto, de la Casa Museo de Tomás Morales, que si no han estado ustedes, se los recomiendo porque es una auténtica maravilla. Con nosotros ya está su alcalde, Raúl Afonso. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Primero que nada, pues un orgullo tenerlos aquí en la mañana de hoy, y no solo que vengan a ver la Casa Museo de Tomás Morales, que vengan a ver la Villa de Moya, que la villa preciosa de Canarias.
Que se pasen un buen rato, porque hay que destacarlo, este municipio es bien bonito.
Sí, pues claro. ¿Qué va a decir su alcalde? Pero es verdad, no le estamos engañando.
Además, en esta ocasión, en este verano, con la que está cayendo ahora mismo, que mucha gente va a quedarse precisamente en las islas, si no es en Gran Canaria o Fuerteventura, pues yo creo que es bueno también destacarlo, ¿no? El que conozcamos más nuestro patrimonio, el que nos acerquemos, por ejemplo, a Zamolla, que está además a 20 kilómetros poco más de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, si vivimos en la capital, y nos maravillemos, que muchas veces lo que tenemos más cerca es lo que más desconocemos.
Estamos a un paso de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, y les invito a que vengan y nos conozcan, que les aseguro que volverán. O sea, vienen, nos conocen y se quedan con ganas de volver. Y es lo que tú dices. Me pasó en el 2011 cuando mi inicio en política, había rincones del municipio que no conocíamos. Y cuando íbamos haciendo pues el buzoneo de los votos, decías, pues sobre todo en la zona alta del municipio, digo, ¿cómo es posible que esto esté en mi municipio y yo no lo conozca? Y ahora es el lugar donde uno, cuando dice, quiero desconectar, necesito tranquilidad, me voy a esos lugares, me doy un paseo y, como se suele decir, cargamos las pilas.
Todos tenemos un pequeño rincón dentro de nuestros municipios en donde yo creo que nos gusta desarrollar esa idea de estar tranquilos.
Yo tengo varios en el municipio.
Aquí en Moya hay varios, ¿no?
Uno es curioso porque es en el paisaje, y otro para mí, que es cuando a veces piensa y dice que este hombre tiene que ser un poco raro, porque yo esa tranquilidad la encuentro en los cementerios.
Bueno, oye, mira, pues, esto es a gusto del consumidor.
Por eso yo creo que soy de los pocos alcaldes que la concejalía de cementerio la llevo directamente yo.
Ah, bueno, claro, evidentemente, para tenerlo más a mano, sí, y estar al día a día. ¿Qué tal está yendo a Moya en esta nueva normalidad?
Bueno, no ha sido una etapa difícil, dura, triste, pero bueno, por otro lado, a veces cuando estaba en mi despacho y notaba este silencio que se ve ahora mismo, que bueno, pasa un coche, hay gente, estas calles principales del casco, y no oías a nadie, era una tristeza estar en el despacho y parecía que estabas en otro lado, pero a la misma vez yo pensaba, oye, esto quiere decir que los moyenses están haciendo caso a las recomendaciones que se le están dando, están compartiendo con todos este sufrimiento y esta que nos ha tocado vivir, y bueno, pues te daba esa alegría de que por lo menos se estaba respetando, y las cifras son las que son, hemos tenido pocos casos,
solamente 6 casos,
se ha respetado todo. También desde el ayuntamiento se han puesto algunas medidas para evitar que, por ejemplo, los más vulnerables, los mayores, tuviesen que salir de sus casas, sobre todo en cuanto a alimentación y farmacias, pues nosotros se los acercábamos a sus domicilios y una serie de cosas más, y yo creo que entre todos hemos puesto nuestro granito de arena para que esto no fuese a más. Y esperemos que siga así, porque la cosa aún no pinta clara. Todos los días nos despertamos con noticias nuevas, que no sabemos lo que va a pasar, pero sí tenemos claro que lo que nos vayan mandando desde el Estado o ahora desde la comunidad autónoma, pues pondremos nuestro granito para respetarlo y que este municipio pues siga así.
Hombre, lo que está claro, alcalde, es que si las políticas sociales siempre son importantes, porque son las que primero llegan a los ciudadanos, teniendo en cuenta la situación que vivimos, más todavía, por esa situación que usted estaba comentando ahora mismo, todavía hay muchas personas, por ejemplo, mayores aquí en el municipio, que necesitan a lo mejor de esa aportación del consistorio, que necesitan que les echen una mano todavía con la farmacia, con el supermercado, porque se encuentran en una situación quizás que por su propia salud todavía no se permiten o no se atreven.
Sí, hay cierto respeto, miedo, sobre todo de los mayores, algunos, porque claro, él no es, evito ir a sus casas a visitarlos, pero sí los llamo telefónicamente, unos días a uno, otros días a otro, a ver qué necesitan, cómo se encuentran, y muchos y muchas me comentan que les cuesta salir, que prefieren quedarse en casa, que tienen cierto miedo. De hecho, alguno me dice, voy a hablar con don Roberto, que es el párroco del municipio, a ver si viene a casa, porque ya no quiero ni ir a misa, para las personas mayores. Y entonces nos encontramos con esa situación. Y cierto es que desde la Concejalía de Políticas Sociales, al máximo, trabajando al 100% para que estas cosas sucedan. Y no solo esa concejalía, también tengo que decir que el personal del ayuntamiento en estos meses de confinamiento se me ofrecieron para que, en la medida de sus posibilidades y que el alcalde quisiera contar con ellos, para trabajar y apoyar, si no era su área, en la que fuese, pero para que, entonces, creo que es de bien nacido ser agradecidos, y mi agradecimiento a todo el personal del ayuntamiento por el esfuerzo que hizo en estos momentos y sigue haciendo, pero en aquellos momentos muy duros estaban todos a disposición y eso es de agradecer.
¿Qué tal está yendo el tejido empresarial de Moya en esta nueva normalidad? ¿Han abierto ya todos los negocios? ¿Hay algunos que aún no? ¿Cómo va?
No, a día de hoy creo que están todos, muy pocos, no, que yo conozca, no, ninguno, unos tardaron más que otros, pero están todos ya en funcionamiento. Bueno, con esa, bueno, incertidumbre, pero sí, sí están trabajando, están poniendo su esfuerzo. Nosotros hemos tenido varias reuniones con la Asociación de Empresarios para intentar ayudarle en nuestras posibilidades y competencias. No, claro, podemos asumir competencias que no son nuestras. Para eso están otros organismos públicos que también lo están haciendo, y cada uno pues aprovechó este confinamiento pues para, ha hecho cambios en los locales, han abierto con una cara nueva, uh-huh, y se está viendo de manera respetuosa y no hemos tenido esos problemas, y bueno, se tienen que ir buscando la vida también y con nuestro apoyo, pero nosotros no lo podemos hacer todo si ellos no ponen de su parte. Es lo que hay. Y bueno, sí están funcionando, no como ellos quisieran y como quisiera el ayuntamiento, pero bueno, poquito a poco se va volviendo a la normalidad.
Uh-huh. Es una clave muy importante la que acabas de comentar, el que se ayuden todos, ¿no? Y que todos pongan de su lado. Y a lo mejor esa es una de las filosofías de Kilómetro Moya, de esta iniciativa que habéis puesto en marcha hace un mes para dar a conocer y consumir más el producto local. Los agricultores y los ganaderos no pararon nunca su actividad, evidentemente en un sector estratégico, y se trata ahora precisamente de que a lo mejor parte de la economía de Moya se reactiva más si todos comenzamos en el propio municipio a comprar nuestro propio producto.
Por supuesto, esa es la línea que se empezó a trabajar y se seguirá trabajando, porque no está todo hecho. Queremos hacer más cosas, como que una página web que se pueda comprar. Yo siempre digo que de los momentos malos tenemos que quedarnos de lo bueno, y hay cosas que tenemos que adaptarnos, y esto ha servido a mucha gente para que hay veces que nos acostumbramos siempre a lo mismo y nos cuesta hacer cosas nuevas, y esto los ha obligado. Y el hecho de las redes sociales, de los medios que tengan que utilizar. Y por supuesto que compremos lo que tenemos al lado, que tenemos lo bueno al lado, y a veces nos vamos lejos a comprarlo cuando lo tenemos. Si no lo tenemos, evidentemente tenemos que ir fuera, pero si lo tenemos y encima ayudamos a los nuestros. Era muy triste visitar a algunos agricultores que tenían su cosecha a punto de recoger y la tenían que moler.
Y a la vez. ¿Y eso ha pasado aquí en Moya?
Sí, en algunos casos, y muchos sí. Y después me decían, pero alcalde, es que no me puedo parar. Yo tengo que volver a plantar, porque cuando a mí mi cliente me pida, no le puedo decir dentro de un mes te las traigo.
Claro, claro.
Entonces, y con la incertidumbre de si se lo iban a consumir o lo tenía que volver a moler, a pasarle el tractor, como ellos dicen. Pues de ahí también se nos surgió la idea de, oye, pues si estos productos que no salen fuera, muchos que dependen del turismo, de los hoteles que estaban cerrados, pues el consumo local, ¿les salva la vida? Pues no. ¿Les ayuda? Sí. Entonces, entre una cosa y otra, pues ahora están haciendo. Se puso un vídeo por las redes sociales de una quesera de Fontanales que tenía su cueva llena a tope de queso, y después fue el problema, que se le acabó en un día y llamaban al ayuntamiento que por qué decía la señora que ya no tenía queso. Digo, pues mira, pues porque fue buena la iniciativa que tuvo y se vendió todo.
Qué bueno.
De lo cual yo me alegro. Por eso, eso, porque hay cosas que ni siquiera, no solo en el paisaje y en el municipio, productos que tenemos al lado y no conocemos, y encima productos de una calidad extrema.
Ahora vamos a hablar precisamente con Belén Rivero, con la concejal de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Local, sobre los productos que nos pueden ofrecer aquí precisamente en Moya, como esta que sería que nos está contando su alcalde. Aún así, la actividad del municipio no se detiene. Un equipo de gobierno tiene un programa, unas ideas que desarrollar durante los 4 años. ¿Qué necesita y en qué está trabajando ahora mismo el consistorio en mejorar aquí en el municipio?
Estamos trabajando en la línea que veníamos. Yo cuando me presentaba a las elecciones decía que esto era continuidad. Nosotros tenemos, a día de hoy, aunque suene raro decirlo, hay barrios que aún no tienen alcantarillado. Uh-huh. Los servicios esenciales. Tenemos una red de abastecimiento que en muchos sitios necesita mejorarse. Estamos trabajando también en esa línea. Tenemos que darle. Hay unas prioridades que son las políticas sociales. Eso siempre lo teníamos y lo tendremos, que es las políticas sociales, y en este municipio también, por otro lado, el urbanismo. Uh-huh. Porque tenemos unas normas subsidiarias que son del 99, llevamos bastante tiempo trabajando en el plan general, no es fácil, lo tenía de manera supletoria el gobierno de Canarias. Ahora pues cambian los colores políticos, nos aconsejan que volvamos a retomarlo y ellos nos dan una subvención porque saldrá antes. Así lo hemos hecho, estamos, lo cual no quiere decir que el trabajo que se había hecho esté perdido, sino que ahora continuamos, pero con una comisión y trabajando desde el ayuntamiento. Estamos en esa línea con la intención de terminar ese plan general cuanto antes, que podamos tener una zona industrial en esta propuesta, en la zona baja del municipio, cerca de la Gran Canaria 2, para que muchas empresas puedan, no se vayan y puedan venir. Y esas son pues las líneas que tenemos: mejora de caminos, mejora de infraestructura, que apoyo al sector empresarial y después también, a veces decimos fiestas, pero cuando son fiestas no nos referimos solo a fiestas, sino dinamizar el municipio. Si no vienen y nos conocen, no pueden volver. Entonces tenemos que hacer actos, porque a veces dicen, no, una feria, ya están de fiesta. Llámenla como quiera, si son fiestas. Yo recuerdo que al anterior alcalde le llamaban polifiesta, pero mira el cambio que le dio a este municipio, sí, es así. Si a mí me quieren llamar
los alcaldes más votados porcentualmente en su municipio.
Exactamente. Y que le dimos, porque era un orgullo ser su mano derecha y ser su teniente de alcalde, le dimos un cambio a este municipio, aunque hay gente que no le guste. Yo, pero ahora Moya se escucha.
A mí me dolió. No lo conocía, alcalde.
Sí, pero, sí, pues se lo digo yo.
Tiene su gracia, no me y es simpático. Sí, sí, conociendo sí, al personaje también, que yo creo que muchas veces no le importa estas familiaridades, ¿verdad?
Sí, y que él decía, dice, hombre, prefiero que me digan polifiesta, polivelatorio.
Está claro.
Le dio vida a este municipio. Hemos continuado con eso. Seguimos el mismo grupo, porque yo a veces digo que ni son las siglas políticas, son las personas también. Y un grupo de gobierno que él tenía, que era maravilloso, dicho por él, y que yo digo del mío. Hay gente nueva que se ha incorporado y que tenemos un objetivo: trabajar porque Moya se escuche. A mí me dolía mucho cuando yo estaba en la universidad y le decía a mis compañeros de venir a Moya, y veían Moya como si estuviese casi fuera de la isla. Y un día tuve que coger a todos, invitarlos aquí a tomarse un café, y un chocolate fue con churros lo que se tomaron, para que vieran que estaba tan cerca, estamos al lado de...
Y un suspirito,
que nunca, eso bueno, ya... Moya por los bizcochos, los suspiros y sus flores de mundo, yo creo que son conocidas en Canarias, pero esa es la línea de darle vida, que la gente venga. Las casas rurales están a tope ahora, tenemos muchísimas casas rurales y la gente nos está conociendo la naturaleza. Tenemos un 75% del suelo protegido. Entonces, pues, eso tenemos que hacerlo, que nos conozca. Y esa es la línea. Se está, bueno, trabajando, buscando ayudas de otras instituciones que, porque claro, con los fondos que tenemos municipales no son muchos.
Claro. Eso le voy a preguntar. Ahora mismo estamos en esa batalla de hacer, a ver si a los municipios, a los consistorios, incluso a los cabildos, se les permite, utilizar más recursos, sus remanentes, todo el dinero que se ha estado ahorrando para cumplir con esas leyes de estabilidad, y que parece que ahora muchos países ya se están saltando porque necesitan más dinero. Aquí, por ejemplo, en ese sentido, en Moya, ¿cómo estamos?
Moya, económicamente estamos bien. Yo ahora mismo, ayer mismo miraba con la tesorera, hay 8.600.000 en los bancos, pero no nos los dejan utilizar.
Pues 8 millones de euros, a 7.800 habitantes, pero si lo reparten ustedes.
¿Y sabes cómo están? Que la ministra parece que no los quiere quitar. Pues, ¿no? Yo no comparto eso en absoluto, como yo creo que el 100% de los alcaldes, muy pocos, están en eso. Yo estoy de acuerdo con que el Estado fiscalice, me diga dónde me los puedo gastar, pero eso es un ahorro que no es ni siquiera del ayuntamiento, es de los moyenses. Es de los moyenses, debido a los impuestos que ellos pagan y a una gestión que hace el consistorio. Esto es de nosotros. Por lo tanto, que tú me digas cómo y dónde me lo puedo gastar, lo entendería. Pero con las necesidades que tenemos, que nos lo quite y que no nos dejen utilizar, no hablo ningún capricho, que quiera hacer una obra, no. En necesidades básicas: alcantarillado, alumbrado, abastecimiento, políticas sociales, y esa es la pelea que tenemos, porque lo hemos ahorrado y ahora me lo quieres quitar, y como vivo yo.
Esa es la dificultad que tienen muchos consistorios, efectivamente.
Es que somos pequeñitos, no tenemos, dependemos de los ingresos que nos dan otras administraciones. Y si encima no me los das y me los quitas, pues vulgarmente, como decimos, pues le daré las llaves a la delegación del gobierno, como decían muchos alcaldes y alcaldesas, porque es que nos vemos. ¿Y a dónde va el ciudadano? ¿Al Estado? No. El ciudadano, tenga quien tenga las competencias, viene al alcalde, viene a sus concejales y quiere que nosotros le escuchemos. Y nosotros es el que le tenemos que dar una solución. Somos los más cercanos. Yo digo que es lo más duro de la política, pero por lo menos para mí lo más bonito.
¿A dónde se va el alcalde cuando acabe esta entrevista?
El alcalde, pues, a seguir con su agenda, que decía yo que tengo por estos meses de confinamiento. Es verdad que muchas se han solventado telefónicamente, pero el vecino quiere verte. El vecino quiere verte cara a cara. Tengo mucha, como digo yo, lista de espera. Estamos mañana, tarde y sábados por la mañana. Ya la tengo casi al día. Y pues me iré de donde vengo, del despacho, de atender a vecinos, para esta tarde continuar en las salidas a campo y en las visitas a algunos de ellos. Siempre, ahora hay veces que el vecino te quiere dar un abrazo, pero ahora no puede ser. Ahora las cosas han vuelto a lo que antes parecía raro, ahora es lo normal. Y tendremos que acostumbrarnos también todos a vivir así, por lo menos hasta que esto se solucione, que esperemos que la vacuna aparezca pronto y podamos volver a lo que... A mí no me gusta decir la nueva normalidad, sino volver a como éramos antes.
Ya le pregunto por el deporte y por el arbitraje en concreto.
Pues mira, el arbitraje es una de mis pasiones, siempre me gustó desde pequeñito.
La verdad es que, bien pensado, ser alcalde va bastante con ser árbitro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que alcalde tiene una ventaja, que las decisiones tienes más tiempo para pensarlas.
Ah, bueno.
En el arbitraje era inmediato. Y aquí puedes de otra manera. Es verdad que ha sido una cosa que este año he tenido que abandonar. Yo era delegado informador de primera y segunda división, pero que ya no podía ser, la agenda no me lo permitía. También es verdad que en el mundo del arbitraje la cosa ha cambiado mucho y cada vez se exige más y tienes que estar presente, como es lógico, y no se puede estar en los dos sitios. Y bueno, pues si me había comprometido a estar con los moyenses, tengo que estar con mis moyenses, y he tenido que dejar una de las cosas que más me gusta, pero bueno, todo no puede ser, lo cual no quiere decir que no se sea árbitro. Yo dije, ahora no estoy en activo, pero lo de ser árbitro se lleva en el corazón y lo seré siempre, y una experiencia muy muy bonita. Y además parte de mi forma de ser, pues yo que desde muy joven estoy en ese colectivo, pues le he hecho la culpa al comité de árbitros por la disciplina, las formas que había que tener, y que bueno, un placer, y tengo grandes amigos en el mundo del arbitraje.
Bueno, la política municipal al final es estar cerca del ciudadano, y es lo que nos está contando un poco Raúl Afonso, precisamente esa ruta que hace para que todos los habitantes de este municipio sientan que el ayuntamiento está cerca y que se preocupa por sus problemas, que evidentemente son 7.800 personas y todos ellos tienen su idiosincrasia, su particularidad, sus problemas y sus alegrías. Raúl Afonso, alcalde de Moya, pues muchísimas gracias por permitirnos este programa aquí a los pies de la Casa Museo Tomás Morales, que es una auténtica delicia. Yo no la conocía, la verdad, tengo que confesarlo, me ha encantado y me gustaría volver otro día para verla un poquito más en detalle y más lentamente. Que tenga buen día, alcalde.
Pues nada, muchas gracias por esta visita, que sean más, y muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias.
11:37.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
La UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador, y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Si tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito, ¿será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11:39, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos qué está pasando.
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha admitido que el protocolo que se ha preparado para la vuelta a las clases ha llegado tarde, pues Canarias es la séptima comunidad autónoma que presentó este protocolo. No obstante, aclaró que en ninguna otra región hubo un cambio de consejera. Además, el senador autonómico y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado, Asier Antón, ha expresado su preocupación por el estado crítico en el que, en su opinión, se encuentra el sector turístico de Canarias, y más después del duro golpe que ha sufrido los últimos días. Y un último apunte: la Guardia Civil del puesto principal de Arucas, en Gran Canaria, ha detenido a una persona de 45 años, nacionalidad española y con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa.
11:40, gracias, Ainhoa. Ya está con nosotros Belén Rivero, que es la concejala de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Moya. Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, nos hemos venido aquí a hablar precisamente de Kilómetro Moya, que es una iniciativa que se ha puesto en marcha precisamente para hacer valer al municipio, en este caso a su sector primario, a los agricultores, a los ganaderos. ¿Qué es lo que tiene que ofrecernos Moya? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, pues la verdad que Moya tiene una amplia gama de atractivos, y entre ellos, pues, el producto local. No podemos olvidar que somos un municipio eminentemente ganadero y agricultor, y aquí todavía está muy presente el sector primario. Entonces, pues la verdad que tenemos una amplia variedad de productos a nivel de agricultura, y también uno de nuestros productos estrellas que intentamos, o hemos intentado a lo largo de todos estos años, situarlos en el punto en el que creemos que corresponde, pues son nuestros quesos. Contamos con una gran cantidad de queserías artesanales, que es algo muy importante de puntualizar, artesanales, pequeñas producciones que la verdad que elaboran un producto de mucha calidad. Uh-huh. y aparte de nuestra repostería también, pero uno de nuestros productos estrellas es el queso.
Uh-huh. El sector primario es la economía fundamental que tiene el municipio. Más o menos, ¿qué número de personas están vinculadas ahora mismo entre agricultores y ganaderos a este sector primario aquí en Moya?
Pues yo creo que aproximadamente un 40% y algo de la población sigue dedicándose al sector primario. Aproximadamente, no sabría decirte la cifra exacta, pero como un 40% y algo.
Pues son unos cuantos.
Sí.
Desde luego, más del 40% de la población ahora mismo en Moya, del sector activo obviamente, están vinculados a este sector primario. Nos ha comentado antes el alcalde precisamente esa anécdota de una quesería, en este caso en una cueva, que se dio a conocer en redes sociales a través de un vídeo, y que al día siguiente, prácticamente debido al éxito de ese vídeo, se acabó la producción. Y eso yo creo que demuestra de alguna forma que el producto, primero, es bueno, y que si se vende bien, tiene éxito.
Realmente fue así. En estos meses anteriores de confinamiento, pues sucedió eso a una de nuestras queserías. Está claro que se están iniciando estamos intentando que se inicien en el uso de las redes sociales, porque creemos que es una alternativa de venta que deben manejar. Y sucedió exactamente eso, que anunciaron ese producto en redes sociales y se quedaron, y al siguiente día ya se habían quedado sin producto. Pero cierto, es lo que tú dices, es el producto tiene calidad en sí. Tenemos unos quesos estupendos que si me pidieses consejos de por cuál me decantaría, no sabría decirte.
No puedo, pero
aún así
no sabría decirte,
la verdad que sí, que tenemos un producto estupendo. Y en cuanto a la agricultura, pues en la zona alta del municipio se sigue manteniendo mucho el cultivo, sobre todo de papa, puerro, zanahoria. Depende de la temporada. En la zona alta depende de la temporada, y mucha cantidad de gente que todavía sigue dedicándose a la agricultura. Y ya en las zonas más del casco o pegadas a la costa, pues toda época del año, pues tenemos más el cultivo del plátano y el tomate también.
Yo creo que muchas veces es necesario remarcar lo positivo que es el que tomemos producto de la tierra, pero además muchas veces de pequeños agricultores, porque yo creo que la concejala aquí me puede dar la razón. Parece que cuando vamos a las grandes superficies nos estamos tomando un tomate que no se ve a tomate. Nos estamos tomando un producto que es insípido un poco, y sin embargo compramos un producto de huerta, un tomate de huerta, es que no tiene nada que ver. O sea, sabe mucho más. es mucho más carnoso por dentro, que es una cualidad que también apreciamos, por ejemplo, en un tomate. En definitiva, el producto es mucho mejor. Nos merece la pena acercarnos a ver qué es lo que se está haciendo en el municipio antes que ir al supermercado de turno grande para que nos vendan algo que a lo mejor ni siquiera es de aquí.
Exacto. Por eso yo creo que estamos en una época en la que hay que valorar un poquito ese trato personalizado que te pueden ofrecer los comercios o los pequeños y medianos comercios de pueblitos pequeños como nosotros. De todas maneras, luego tendrás aquí a una vecina que está situada aquí en la calle principal, que vende productos ecológicos, y claro, el trato que tienen hacia el consumidor es un trato totalmente mucho más personalizado
y que se conocen al final.
Exactamente, y el pequeño comercio pues tiene un producto a lo mejor que se adapta más a lo que es la calidad y a lo que va buscando el consumidor. La verdad que hay que apostar por consumir lo nuestro. Exactamente.
La verdad es que sí. Hablábamos antes de las queserías de la parte alta. Uh-huh. A ver, al final estamos en verano, yo estoy viendo el tiempo y afortunadamente pues está nubladito y da gusto la temperatura que tenemos en Moya, las cosas como son, concejal, ahora mismo. Pero no dejamos de perder de vista que estamos en finales de julio, principios de agosto. El año pasado tuvimos una situación complicadísima en ese aspecto. Ojalá y tocamos madera de que no sea así. ¿Cómo está Moya ahora? ¿Se ha recuperado ya del daño que se le produjo ese incendio en Gran Canaria del año pasado?
A ver, la verdad que psicológicamente y emocionalmente no, pero la naturaleza tiene un poder extraordinario y creo que el incendio fue en agosto. Ya en noviembre vimos cómo el campo intentaba ya recuperarse y brotaba lo verde, y se veía un contraste pues entre lo nuevo y lo que ya estaba dañado y demás. Se ha recuperado pues en parte. La verdad que se siguen, es decir, visualmente todavía impacta un poco. Vamos a ver qué tal se presenta este verano, porque aunque aquí en el casco veamos las temperaturas fresquitas, Moya tiene una variación
claro
climática
sí,
muy muy interesante.
Es de los municipios más alargados, si lo vemos
sí,
desde arriba, el municipio
puede
de Moya en Gran Canaria.
Como
va de la costa
a la cumbre,
medianía,
hacia
la
exacto. Pues puede haber una diferencia de grados, o ha habido estos días una diferencia de grado entre la parte alta y el casco, pues de 10 grados, de 8 grados. Entonces, claro, arriba las temperaturas están más elevadas. Entonces, pues sí, ya incendios han habido todos los años, pero claro, nunca lo habíamos vivido tan cerca.
Con esa intensidad.
Entonces, pues psicológicamente y emocionalmente sí, el miedo ahí, pero
¿y
esperemos?
Las explotaciones primarias, por ejemplo, el campo, lo que es ese ganadero, ese agricultor, ¿eso se ha recuperado? ¿Mantienen su actividad como antes?
Mantienen su actividad como antes. La verdad que en los primeros meses tuvimos que arrimar un poquito el hombro. La verdad que también agradezco al consejero del sector primario, Miguel Hidalgo, porque estuvo apoyándonos a nuestro ganadero de manera incansable durante los meses posteriores al incendio, y hubo que ayudarles un poquito con el tema de la alimentación del ganado, pero ya están pastoreando y siguen adelante.
La verdad es que no se lo hemos preguntado al alcalde, pero yo lo estaba pensando. Para todos aquellos que nos estén escuchando y digan, mira, estamos a miércoles, pero a lo mejor el sábado por la mañana nos acercamos a Moya, pues les podemos dibujar una ruta a todos aquellos que se estén pensando precisamente en hacer una escapadita este fin de semana. Suben a Moya, a ver, ¿y qué hacemos?
A ver, la verdad que tanto en la costa como en la parte alta, también pasando por el casco del municipio, contamos con diferentes tipos de restauración. En la costa hay actividad, tenemos algunos locales recientes que están destacando notablemente, y luego también en el casco también tenemos restaurantes o cafeterías también con un enfoque un poquito más moderno, y en la parte alta pues tenemos la tradición de los restaurantes de toda la vida. La verdad que Moya ofrece pues deporte al aire libre, senderos, poder acercarte a las queserías y adquirir el producto directamente, y
Y esos tilos, que por cierto es una de las masas de Laure Silva más grande, si no la más grande de Gran Canaria.
Exactamente, la verdad que los tilos es otra de nuestras joyas, la joya de la corona, creo, y es importantísimo conocerlo y visitarlo, y la verdad que quien lo hace repite. Y Moya ofrece eso, pues ofrece deporte al aire libre, y entre ellos nos encontramos con los tilos, la verdad. Y luego también, para quien quiera pernoctar, la verdad que tenemos un amplio número de viviendas vacacionales que están todas genial y se extienden a lo largo y ancho de todo el municipio, y para todos los gustos, la verdad.
Es que si dicen que Gran Canaria es el continente en miniatura, Moya es el continente en miniatura también, ¿eh? En la parte de arriba y en la parte de abajo. Exacto. Turismo de montaña y turismo de playa.
Sí. Tenemos costa y tenemos cumbre, sí.
Bueno, le agradecemos mucho a Belén Rivero, a la concejala de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Local, que se haya acercado para contarnos más cosas acerca de este kilómetro Moya, de que es bueno y necesario consumir producto local para apoyar a los vecinos y sobre todo también para disfrutar de un producto de calidad, de un producto bien fabricado y bien hecho. Belén, muchísimas gracias. Un abrazo. Buenos días.
Saludo.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo, y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7. Producto de Canarias.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11:52, seguimos en esta preciosa villa de Moya, hoy haciendo precisamente este programa vinculado al kilómetro Moya, la promoción del producto local, tanto del sector agrícola como el ganadero. Y vamos a tocar un poco los dos palos. En este caso hablamos con un agricultor, con Ángel García. ¿Cómo está, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver si nos acercamos un poquito más al micro, que se nos escuchará mejor. Y Jorge Valentín, que es un joven ganadero y queso de que sería madre vieja. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días,
bien. Bueno, por lo que veo, el relevo generacional aquí en Moya, en el campo, ¿va bien, va mal? A ver, ¿cómo estamos, Ángel?
Bueno, en la agricultura, en la zona alta, ahí han salido unas cuantas parejas, hay algunos agricultores jóvenes que se están empezando y otros que ya llevan un tiempo, la gente mayor todavía hay. Lo que yo te hablo de la zona alta de Moya, que es Fontanales, la zona alta, todavía queda mucha gente mayor que está entrando a la agricultura, pero ya la juventud ya está ahí intentando más mecanizado, más tractores, más modernizándose un poco.
Claro.
Que si no, en este momento como está la agricultura, no.
No, no, ¿verdad? Poniendo las nuevas tecnologías. ¿Qué tal es Moya para el sector primario? ¿Qué tal es la tierra de Moya?
Vamos a ver, por ejemplo, yo sé que aquí donde estamos en Moya, en el centro, ¿no? Está la zona baja, que es la zona de costa. Ahí se puede plantar todo el año. se puede plantar todos los años, hasta la verdura, las plataneras, tomate, lo que es zanahoria. ¿Por qué? Porque no llueve igual que la zona alta. En Fontanales, por ejemplo, que la zona alta, que estamos ya a 1000 metros de altitud, solemos plantar lo que es la época de mayo a septiembre. Uh-huh. Plantamos de mayo a septiembre porque luego ya los inviernos no vas a plantar, vas a intentar recolectar algo, pero no vas a plantar porque hace mucho frío. Tenemos que intentar plantar de la época de verano, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, luego ya intentar recolectar. Luego tenemos ahí enero, uh-huh, noviembre, diciembre, enero, febrero, que son unos meses que
inhábiles, a lo mejor en esa
mejor
parte
recolectamos algo que nos queda, pero luego si se mete un invierno muy fuerte, que ya no están los inviernos como antes, eso es muy importante y es malo para los agricultores, es malo porque las tierras ya llevamos 2 o 3 años que ya no tienen fondo,
no se recuperan igual,
hay que regar mucho más. Nosotros regamos arriba, por ejemplo, Fontanales, con el agua que nace allí, hay que pagarla, pero llevamos 2 o 3 años que no hemos podido llenar tanques del agua del cielo, que es la mejor al final, porque sale gratis y es la que los acuíferos, el mismo nombre de Fontanales lo dice, que se van llenando los acuíferos, y entonces llenamos los tanques y nos ahorramos, como está la agricultura, los precios y todo este tema, nos ahorramos un montón de dinero. Luego aquí en Moya, lo que es la zona de abajo, tienen otra cosa, que pueden aprovechar sobre todo el invierno para plantar papas, que nosotros plantamos las papas de marzo en verano y ellos pueden plantar las papas en noviembre.
¿Qué papas se planta aquí?
No, se pueden plantar de todo, la planta cara, la electra, está la chinegua.
Pero vamos,
papas,
nos está escuchando. Sobre todo
la Picasso, uh-huh, es una papa que la gente lo ve siempre con el ojo bonito, es una papa buena.
¿La papa de Moya sale rica?
Sí, yo creo que sí. Muy buena. Según me dicen.
Como dijera que no.
No, vamos a ver, según dice la zona de Fontanales, lo que es Moya y tal, la papa, ajá, sale muy buena. Con las tierras y tal, sale muy, luego lo que es arriba, aquí abajo se riega más con desaladora en la zona baja. Pero lo que es la zona alta es con agua buena, agua de pozo, de acuíferos. Entonces esa agua,
claro,
uh-huh, sabemos que va a ser un agua buena.
Un agua buena, pero lo importante, como está diciendo Ángel, efectivamente es que llueva, porque es un condicionante bueno, es mejor agua para regar el campo, sale mucho mejor desde el punto de vista económico para los agricultores. Jorge, ¿qué tal el queso aquí de Moya?
Hombre, es uno de los más reconocidos en toda la isla, aunque todos los quesos de la isla son buenos, pero sí, es uno de los más reconocidos por la zona de la vía de Moya.
Uh-huh. ¿Cuántos queseros más o menos puede haber aquí en el municipio aproximadamente?
7 o 8 aproximadamente, son bastantes.
7 o 8. Nos ha comentado antes la concejala que hay en torno al 40% de la población del municipio, la parte de la población activa obviamente, que está vinculada al campo. Yo creo que eso es quizás de los municipios con un mayor porcentaje vinculado al sector primario aquí en Gran Canaria. O sea que, de alguna forma, aunque es difícil todavía, vemos que se puede seguir viviendo aquí de la agricultura. ¿Vosotros cómo lo veis? A ver.
Yo a lo mejor iba a hacerle un inciso que sobre las queserías que hay en Moya, sobre todo en Fontanales, en Moya. Cuéntala el pagador, pero luego de Fontanales, la de tu madre, la de Eli, la de Olga, la de Feli, la de Juan José, yo creo que hay más de 8, ¿no? Yo cuento unos 18 que con su registro tal hay.
Aproximadamente, se ha ido también más o menos.
Pero yo creo que hay más que sería.
Uh-huh. Vale, hablamos entonces de unos 18, que ya son más rentas. Venga.
Y estamos hablando del queso que ganan campeonato, han ganado campeonato. La madre del mismo ha ganado el campeonato de Europa.
Sí. ¿Cómo es el queso, por ejemplo? Cuéntanos ese queso campeón de Europa.
Bueno. Es dependiendo de la calidad del producto. Uh-huh. Yo, como siempre digo, cada sitio y cada quesero tiene diferentes pastos, diferentes comidas, y la calidad del queso es diferente en todos los ámbitos. En Moya es muy diferente. Por ejemplo, el queso de abajo del Pagador, que estamos hablando de la quesería, de una quesería que pertenece abajo del Pagador, es muy diferente al de la zona norte, al queso de Fontanales. Uh-huh. Y incluso en el mismo municipio, en la misma zona del municipio, suele ser totalmente diferente, porque el animal pasta de diferente manera y come de diferente pasto. Uh-huh.
Cuéntanos dos quesos, por ejemplo. Estamos hablando de dos sitios totalmente distintos, la parte de arriba de Moya y la parte de abajo de Moya, que tiene, como están contando Ángel y Jorge, condiciones totalmente distintas. Cuéntanos cómo es un queso de arriba y un queso de abajo.
Depende, el queso, te digo, es muy diferente. A veces puede ser muy graso, también dependiendo de la leche y lo que coma el pasto del animal. Uh-huh. Te digo, a lo mejor algunos animales en la zona de abajo comen más pienso porque no tienen tantos recursos para comer tanta comida verde, y en la zona alta, que es la zona de Moya, la zona alta, tienen más recursos para adaptar a zonas verdes, a limpiar zonas, es decir, cosas más verdes, y sale de forma diferente el queso.
Vale, bueno, nos haremos ya una idea. Ahora, desde luego, el que haya conseguido un premio internacional, evidentemente, eso ya es un reconocimiento de que es algo bueno. Aquí en Canarias, en general, lo de los quesos está muy bien confeccionado. Yo creo que es una de las cosas que más agradecen todos los turistas cuando nos visitan, el que tenemos una variedad tremenda. Y eso aquí en Moya, como nos estás contando, Jorge, también se dice. Ya para acabar, ¿qué le pide el sector primario, por así decirlo?
¿Qué le pedimos a los agricultores, por ejemplo?
Exacto.
Hombre, nosotros lo que le pedimos es que una lucha que... sobre todo el tema del precio. El tema del precio. Que nosotros, yo por ejemplo, estoy recolectando, estamos ahora con la pandemia que hemos tenido, estamos ahí que no sabemos lo que hacer, estamos apurados, los precios están muy baratos. Yo por ejemplo, a mí me pagan un puerro Fontanales a 50 céntimos y el consumidor lo va a pagar, las personas que me están oyendo ahora van al supermercado y lo tienen, a lo mejor lo pagan a 2 euros. Entonces es mucho, mucho el cambio. Intentar que el agricultor gane, aunque sea el 50% de la tierra al consumidor. Porque al final tenemos, sí, ya, al final tenemos muchos gastos. Si ponemos a hablar de los gastos, lo que sale el agricultor ahora mismo, y estamos trabajando de lunes a domingo. Así que...
mucha dedicación, mucho sacrificio y muchas veces efectivamente poco resultado. Nos alegramos por lo menos de que esos quesos de Moya, que al final es un poco también el final del proceso, tengan ese reconocimiento, porque eso significa que las cosas se están haciendo bien, y también se está haciendo bien las cosas si hay mucha gente que se dedica al sector primario, porque el municipio lo da, quizás por sus condiciones naturales, para que pueda realizarse. No tenemos más tiempo, lo veamos sobre la marcha. Ángel, Jorge, muchísimas gracias por venir, por contarnos un poco vuestra experiencia como agricultor y como ganadero aquí en este municipio de Moya.
Muchas gracias a ustedes por la visita.
A ustedes.
Un saludo. Vamos a escuchar el boletín y enseguida regresamos desde aquí, desde este municipio de Moya, hablando de el kilómetro Moya, del kilómetro cero, el producto local, hasta ahora.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia esta hora sigue en el Congreso de los Diputados. Continúa el pleno extraordinario en el que se analiza el resultado de la última cumbre europea, en la que se acordó un fondo común para afrontar la crisis del coronavirus. A España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que casi la mitad tiene que devolver. Tras 4 horas de sesión, el presidente del Gobierno sigue sin aclarar cómo va a ser el reparto de ese dinero y cómo te va a afectar a ti y a mí las condiciones fijadas para recibirlo. Si habrá consecuencias en materia de pensiones, de impuestos, o si seguirá adelante la contrarreforma laboral planteada por PSOE y Podemos, con el apoyo y el respaldo de Bildu. Lo que sí ha quedado claro en lo que llevamos de pleno extraordinario es el interés de los dos partidos del gobierno por adular a Pedro Sánchez. Diputados del PSOE y de Podemos han aplaudido durante más de un minuto al presidente del gobierno. La bancada socialista, por cierto, estaba repleta de diputados y ahí ha saltado la polémica. El acuerdo de la mesa de la Cámara era que solo acudieran al hemiciclo el 50% de los diputados de cada grupo. Los socialistas han acudido en masa a aplaudir a su líder, lo que ha provocado el reproche del portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val. Responde la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Y el Grupo Socialista no ha cumplido, probablemente porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno. Pero mi grupo sí. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos.
No hay ningún precepto en el reglamento que permita prohibir a la presidencia la asistencia de sus señorías. En cualquier caso, puesto que la distancia interpersonal no se puede respetar, lo que sí es obligatorio durante toda la sesión es el uso de la mascarilla.
Aplauso rotundo para el presidente durante más de un minuto, justo el día después de conocerse el peor dato de destrucción de empleo de la historia de España. Durante un trimestre se han esfumado más de 1 millón de empleos y las perspectivas no son buenas, especialmente en el turismo. En Herrera en COPE acabamos de hablar con el director de un hotel que abrió el sábado. Después de la cuarentena impuesta por Reino Unido, se ve obligado a cerrar mañana jueves. Esto en Benidorm, en Alicante. En la Costa del Sol, muchos hoteleros que iban a abrir el 1 de agosto tras 5 meses cerrados, ahora se replantean la apertura. COPE Málaga, Andrés García.
Casi un 20% de los establecimientos que tenían previsto abrir sus puertas en agosto van a dar marcha atrás. Juan Andrés Espíldora es propietario de 3 hoteles en Málaga, tiene a sus 20 trabajadores en ERTE y ha tomado esa decisión.
Para agosto tenemos una ocupación del 45% en nada, para acostumbrar al 90-100% de todos los años.
Juan Andrés considera que aunque se encuentren soluciones, el daño causado es ya irreparable.
Cuando ya se solucione es tarde ya, porque el que decide no venir ya no viene.
Algunos hoteles de la Costa del Sol han sufrido hasta un centenar de cancelaciones en las últimas 48 horas.
Hay novedades respecto a la situación de los políticos separatistas condenados por un delito de sedición. Una juez de vigilancia penitenciaria ha suspendido, ya sabes, el tercer grado y 5 de los condenados, entre ellos Oriol Junquera, Romeva y los Jordis, han vuelto a la cárcel. Acabamos de conocer que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda los beneficios penitenciarios de estos presos. Patricia Rossetti.
La Fiscalía del Supremo ha pedido ya al Tribunal de Marchena que suspenda la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario a todos los presos del Prusés, que se suspendan sus permisos para salir a la calle. El escrito al que ha tenido acceso COPE señala que en cuanto lleguen a la sala los recursos presentados por la Fiscalía catalana, se dicte la inmediata suspensión y que se comunique al centro penitenciario correspondiente. Forcadell tiene esos beneficios suspendidos por el Supremo desde la semana pasada y en esa decisión destacaba que la presentación del recurso tenía efectos suspensivos.
Por cierto, hemos conocido que el rey acudirá este viernes a San Millán de la Cogolla, donde presidirá la apertura oficial de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Sigue en el aire la presencia de Quim Torra e Íñigo Urkullu. Sánchez, Pedro Sánchez, les ha enviado una carta para tratar de convencerles. Tenemos un nuevo positivo por coronavirus en el fútbol español, esta vez en un club de segunda división, Erifrade.
Es en uno de los equipos clasificados para disputar el playoff de ascenso a primera división, que ya lo ha hecho oficial, es la Unión Deportiva Almería, Copa Almería, Jordi Folqué.
Así es, el test se lo hicieron en la tarde de ayer, esta mañana antes del entrenamiento han dado un positivo de un jugador, esto ha provocado la suspensión del entrenamiento y el cierre de las instalaciones del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde está también trabajando la Unión Deportiva Almería y el Patronato Municipal de Deportes, y todos han ido a sus respectivos domicilios. Se van a hacer más pruebas, pero en principio solamente hay un jugador de la primera plantilla del Deportivo Almería que no tiene ningún síntoma.
Este positivo confirmado en el Almería se conoce en el día en el que el juez instructor nombrado por la Federación Española de Fútbol tiene que empezar a dilucidar. El caso Fuenlabrada. A partir de las 5 de la tarde va a tomar declaración al entrenador, capitán y presidente del club y también al representante de Hugo Fraile, que es Rodrigo Fernández Allende. Tal y como venimos informando en COPE, existe la opción de que se anuncie algún tipo de medida cautelar que reactive la competición en esos playoffs sin el Fuenlabrada, que está reclamando su derecho a ser mínimamente esperado para poder jugar. Ayer conocíamos el positivo del futbolista del Real Madrid, Mariano, aislado en su domicilio mientras sus compañeros continúan entrenando para preparar la vuelta de 16avos de Champions en Manchester ante el City el día 7. En el Barça, sin Arthur, expedientado por no retornar a la disciplina del que todavía en su equipo hay doble sesión, que es una circunstancia bastante poco habitual en Can Barça. De mercado, el Eibar confirma el adiós del delantero Charles, 36 años. En Tenerife se acaba de sortear la Supercopa Endesa de baloncesto, que abrirá la temporada en septiembre, 12 y 13. Serán las semifinales Tenerife, Real Madrid y Barça Vasco. Y antes de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos es noticia que no han tomado la salida los colombianos Molano, Ardila y Muñoz del UAE por haber estado en contacto con una persona positiva en COVID-19, aunque sus tests siempre han dado negativo.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis una historia de misión en la tierra de las mujeres jirafas, donde hoy florece una hermosa comunidad católica.
Pues sí, es en la región de Loikau, al norte del estado birmano de Kayag. Allí se enclavan una serie de pueblos donde habitan las llamadas mujeres jirafas, que desde niñas llevan alrededor del cuello anillos que descansan sobre los hombros y bajan así la caja torácica estirando el cuello. En esta región, 2/3 de la población es cristiana. El padre Pius Kian ha contado a la agencia Fides la aventura de la misión en esta región de Myanmar. En los últimos 25 años, el crecimiento de los cristianos ha sido vertiginoso, de 70.000 a 180.000, con numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas femeninas y un gran protagonismo de los catequistas laicos. Pero los primeros misioneros atravesaron dificultades y sufrimientos que llegaron hasta el martirio. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Escuchamos El Espejo media hora mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
12:07, seguimos en la mañana en COPE Gran Canaria, hoy desde el municipio de Moya, hablando de Kilómetro Moya, de esta iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para consumo del producto local, tanto en el sector primario como en la agricultura como en la ganadería. Vamos a actualizar la información, lo hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Comenzamos contándoles que la Federación de AMPA de Tenerife ha solicitado a la Consejería de Educación que se cuente con la familia de los estudiantes y con los profesores para llevar a cabo un cambio de rumbo. Eusebio Dorta, presidente de la Federación, asegura que el protocolo elaborado hasta ahora no incluye las condiciones adecuadas para que en septiembre se produzca la incorporación con total seguridad de los menores a los centros. Pide que se continúe trabajando en agosto para definir todos los escenarios.
Que haya un cambio de rumbo, que se cuente con la familia, que se cuente con el profesorado y que salga de ahí un protocolo que sea realista y que sea aplicable. Nosotros entendemos que este protocolo ha sido de unas líneas generales. No sabemos ni siquiera si puede ser fruto de un presupuesto limitado entendemos que no existe, digamos, las condiciones adecuadas para la incorporación con la total seguridad de nuestros hijos e hijas en los centros.
Por su parte, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha admitido esta mañana que el protocolo que se ha preparado para la vuelta a las clases ha llegado tarde, pues Canarias es la séptima comunidad autónoma que presentó este protocolo. No obstante, aclaraba que en ninguna otra región hubo un cambio de consejera. La escuchamos.
Mire, ayer decían que hemos llegado tarde con el protocolo. Le quiero decir que somos la séptima comunidad de las 17 que presentó este protocolo necesario para iniciar el curso. Tan mal no vamos. Es verdad que la comunidad educativa no tiene culpa, pero en ninguna otra comunidad hubo un cambio de consejera, ni siquiera eso. Pues contemplando todo, a mí no me parece mal el tiempo que hemos tardado en elaborar, como digo, ese protocolo. Quería dejarlo claro porque siempre parece que estamos a la cola de todo y no es verdad.
Y un último apunte, el turoperador TUI ha anunciado este miércoles que amplía hasta al menos el 4 de agosto la suspensión de sus ofertas de vacaciones a las Islas Canarias y Baleares, mientras sus programas a la España peninsular seguirán suspendidos como mínimo hasta el día 10 del mismo mes.
Bueno, pues eso hace que nos preocupe un poco más, porque en principio TUI tenía previsto reanudar sus vuelos el 31 de julio y ahora dice que lo va a hacer el 4 de agosto. El otro tour operador que anunciaba también cambios, recordemos, era Jet2, y en este caso se aseguraba que es hasta el 10 de agosto cuando va a mantener esa cancelación de vuelos con Canarias y con Baleares. Bueno, vamos a ver si se recupera pronto esos vuelos, porque son importantes. Hoy nos han contado que lo que es la afluencia de pasajeros ha caído un 20% en los aeropuertos en julio en el nivel nacional, pero también las reservas de turistas, y esto es un dato que aportan las patronales, ha caído un 20%, con lo cual, bueno, pues obviamente no es este el mes de julio que esperábamos ni deseamos para reactivar nuestra economía. 12:10, al final aquí acabamos también hablando de economía, ¿no?, y del producto local, y en este caso del producto más ecológico, y lo vamos a hacer con la mano de Maya Alonso, que es una empresaria, una dueña de tienda de productos ecológicos, La Huerta de Amey, se llama de hecho. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Y además también integrante, por cierto, de la Asociación Local de Empresarios AEMOYA.
Sí, como secretaria.
Bueno, el producto ecológico para mí tiene una primera marca, que es producto de calidad.
No solamente es de calidad, sino de sabor, de kilómetro cero, aunque desgraciadamente tenemos que importar cosas que porque no estén de temporada o aquí no la haya, pero sobre todo de recuperación de semilla antigua o cosas que normalmente no encuentras en un supermercado. Nosotros vamos a la biodiversidad y a la variedad del producto.
La tienda ecológica de Mai, ¿qué producto ecológico nos vende?
Pues creo que suelo trabajar como más de 130 referencias semanales, por lo cual te estoy hablando de una variedad que intentamos salir del diario, ¿no? Uh-huh. Trabajamos cosas como kale, pak choi, tat choi, mitsuna, moringa. Tenemos zanahorias madre, que son zanahorias rojas por dentro y rojas por fuera. Tenemos habichuelas violetas.
Qué bueno, lo de las zanahorias me acaba de sorprender muchísimo, May, de verdad. Explíquemelo ahora un poquito más.
Las zanahorias originalmente eran del color de las tierras en que eran plantadas. Eran de todos los colores. Por ejemplo, en Mesopotamia habían, lo que te estoy diciendo, roja por fuera, naranja por dentro. Pero creo que fueron los daneses, en honor al color de su bandera, fueron cruzándolas para que terminaran siendo naranjas por dentro y naranjas por fuera. Así que, entre comillas, no es que sea falsa, pero sí fue inducida a tener ese color. Las originales pueden ser blancas, amarillas, te pido que entres en Google, pongas zanahorias de colores, le des a imágenes para que veas qué variedad de colores hay.
De verdad que es realmente curioso, porque yo creo que todos en la cabeza tenemos bastante asociado la zanahoria con el color naranja. Como el tomate, el rojo. Bueno, la verdad es que el tomate también sí que puede ser en más colores y lo vemos habitualmente en el supermercado, pero zanahoria, como usted ha comentado ahora mismo, maíz roja, yo todavía no lo he visto.
Y habichuelas violetas, habichuelas amarillas, calabacines amarillos. Hay una, creo que por la época de Egipto había más de 3.000 especies de hortofrutícolas. Ahora mismo, si andamos por 700, es demasiado.
¿Y eso por qué ha pasado, maíz?
Pues por el simple hecho de... Hay dos versiones. Una es lo que yo le llamo la pasarela de moda en los supermercados. O sea, te pongo un ejemplo. Si el puerro, agrícolamente hablando, yo lo planto, tengo que irlo aporcando para que se quede la parte blanca. Antiguamente se ponía tumbado. El agricultor solo echaba tierra encima de un lado. Pero, claro, queda curvo. Y no queda bien en el cajón de la nevera. Entonces el agricultor tiene que trabajar el doble para que queden todos derechitos y rectitos, para que nosotros nos quede bonito en la nevera. Eso es una parte. La segunda es el control absoluto de la semilla. Grandes casas comerciales lo que hacen es acaparar la semilla para que el agricultor esté obligado a comprarla. Un agricultor, cuando hablamos de agricultura ecológica o sin pesticidas o sin herbicidas, lo que tenemos es el control de la semilla. Control que ahora mismo, justamente con esta pandemia, con el COVID-19, es más importante que nunca, sobre todo siendo isla. ¿Por qué? Porque si yo estoy obligada a comprar semilla transgénica, modificada, a una gran casa comercial, esta semilla no está aquí, hay que traerla de fuera. ¿Qué pasa si no vienen barcos a las islas? Nos quedamos sin comida porque estamos en un 95% de consumo externo, no de nuestra isla. Nos veríamos desabastecidos, no solamente de comida, sino de semillas para plantar. ¿Qué pasa? Que el sector agrario, especialmente yo lloraba viendo fincas aquí, sean convencionales, son agricultores con más dignidad que nadie, viendo cómo tenían que pasar el tractor con meses y meses de trabajo. Piensa que nada más que de la semilla al puerro hasta que tenga el tamaño del plantel son 6 semanas en vivero, más los meses de que crezca, pasar el tractor por encima porque los hoteles y los restaurantes cerrados. Eso duele.
¿Cómo están ahora mismo los empresarios aquí en Moya? Los pequeños y medianos, imagino.
Pues ahora mismo yo lo veo con ilusión, saliendo adelante.
¿Han abierto ya todos los negocios?
En un principio, sí, ya han abierto todos. Hace una semana que terminaron de abrir los últimos, porque muchos, no solamente por su tipo de negocio no podía estar abierto, sino que para abrir tenían que hacer unas modificaciones con unas inversiones de dinero muy, muy grandes para poder respetar el espacio y higiene y etcétera, etcétera, etcétera. O simplemente porque con 2 mesas no abres una cafetería.
Es precisamente, yo creo, el problema que se están enfrentando muchos empresarios, ¿verdad? Que las circunstancias en las que podían abrir sus establecimientos no les permitían el resultado económico que necesitaban para mantenerlos adelante.
Claro, aunque hemos tenido unas facilidades maravillosas por parte del ayuntamiento, que ha dejado ampliar terrazas, han estado pendientes, han hecho reuniones, han estado al lado de todos los negocios, tanto animándonos como viendo qué podíamos necesitar. Eso no quitaba que económicamente no rinde. O sea, tú con 4 cafés no pagas el alquiler, más todos los impuestos, más todo.
¿Qué se está haciendo aquí en Moya para dinamizar esta clase empresarial? Nos ha contado la concejala que hasta el 40% de la población activa del municipio trabaja en el sector primario, pero en el mundo de la empresa, de la PYME, por así decirlo, hay otras muchísimas alternativas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está creando aquí en Moya?
Como AEMOYA, yo hablo ahora como secretaria, hay una nueva junta directiva. Nosotros queríamos empezar a impulsar de una forma muy, muy dinámica, especialmente de la mano absoluta del ayuntamiento, porque sabemos que lo hacemos así o no vamos a ningún lado, y también porque hay una empatía para hacerlo. Queríamos empezar a dinamizar concursos, talleres y demás cuando nos cayó este COVID-19 encima y nos encerró.
¿Eso ahora se va a reanudar?
Sí.
Adelante, Mona.
Sí, sí. Se va a reanudar, especialmente pues ayer tuvimos un taller pues para aprender nuevas técnicas de que mucha de hoy en día, de redes sociales y demás. Uh-huh. Pero nosotros como EMOIA lo que queremos fomentar sobre todo es el poner que todos los empresarios hagamos el hashtag Villa de Moya. Queremos poner el nombre de Moya en la isla y enseñar entre todos, y sobre todo lo que queremos, mucha sinergia, ayudarnos los unos a los otros. Esta pandemia justamente nos ha sacado lo mejor de nosotros, ayudándonos, pues colaborando entre nosotros, y también vemos que eso ha sido bien recibido por la población de Moya, porque hemos visto muchas muestras de solidaridad, de que en cuanto uno abría la puerta, pues ya iba ahí el pueblo pues para animar, y eso es tan hermoso y muy bonito.
Yo creo que es bueno la idea que ha lanzado May, efectivamente, Villa de Moya, que sea un hashtag, por ejemplo, en Twitter, que habitualmente veamos, que al final, cuando lanzamos una marca más amplia, como es Moya, que abarca muchas cosas, todos se benefician, desde el sector primario, pues hasta una tienda ecológica o cualquier otro negocio o establecimiento, porque al final implica que la gente venga más a Moya, conozca más el municipio, consuma más, y todo se dinamiza. Y la verdad es que la vida del municipio, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, pasa por ahí. ¿Por qué hay una economía que lo sostenga?
Y porque te estamos ofreciendo pasar aquí un día entero. Puedes venir por la mañana, hacer la compra en...
Puedes pasar de la montaña a la playa tranquilamente, en el mismo
pero
día.
Pero puedes hacer la compra, después tomarte el brunch, después una tapita en Cajuana, irte a ver el Museo Tomás Morales, y ya de sobremesa un paseíto por los Tilos, que eso te llena
la... Es una maravilla, sí señor.
Y para abajo, bañito en la costa.
May Alonso es la secretaria de la Asociación Empresarial Local, AEMOYA, y también la propietaria de la tienda ecológica, la de la tienda de May. May, muchísimas gracias, mucho ánimo con ese sector empresarial tan potente y tan bueno. Y me quedo con la de la zanahoria, que yo no sabía que podían ser de todos los colores. Pues me ha quedado asombrado muchísimo.
Pues después pasa por mi tienda.
Gracias, May.
Un placer, gracias.
Bueno, está ya con nosotros Octavio Suárez, que es nuestro próximo invitado, el concejal de Políticas Sociales, que por cierto tiene muy bien colocada la mascarilla. Yo no sé, Octavio, yo también llevo gafas como él. Estoy harto ya de que los cristales de las gafas se empañen.
Bueno, es un poquito de maña. Buenos días.
Qué rollo ya.
A mí también se me empaña, pero a veces ya se le va cogiendo el truquillo y ya evitamos ese empañamiento.
Bueno, la verdad es que efectivamente la mascarilla es uno de los grandes recursos que hemos tenido para evitar más la propagación. Aquí en Moya nos lo estaba comentando el alcalde, tan solo 6 casos afortunadamente. Eso habla también de que hubo mucha disciplina por parte de los ciudadanos, pero eso no quita para que el ayuntamiento tuviera que estar encima de esos mismos ciudadanos ayudándoles. Tenemos casi 7.800 habitantes aquí en el municipio, me parece, muchos de ellos de alguna edad, y que ya no tienen tantos recursos como, por ejemplo, para irse al supermercado, irse a las farmacias. Ahí el ayuntamiento y su área de gobierno les ha echado una mano.
Pues sí, efectivamente, como bien dice y como bien seguramente que lo ha dicho el alcalde, la población de Moya pues se portó muy bien durante este confinamiento, y la verdad que desde el ayuntamiento se prestaron esas atenciones para evitar ese trasiego de personas en las calles, evitar en la medida de lo posible pues los contagios por ese contacto de las personas, y efectivamente a esas personas más vulnerables, digamos a las personas mayores en este caso, que bajo mi punto de vista pues han sido de los grandes perjudicados y perjudicadas en este asunto, pues se les facilitaba el llevarle tanto la comida, en este caso al supermercado, y también los medicamentos.
Pues, ¿cuántas personas más o menos podemos estar hablando?
Se atendieron alrededor de 100, no te puedo dar el dato uh-huh. exacto, pero alrededor de 100 personas, porque en la mayoría de los casos eran siempre iguales, y después según iba avanzando, pues ya como había un poquito más de libertad de movilidad, pues los familiares, pues algunos familiares ya se podían acercar y eran ellos mismos los que les hacían esos mandados, digamos, y pues entonces se fue aliviando un poco, pero bueno, en cualquier caso, hasta que se levantó el estado de alarma, se estuvieron atendiendo la demanda que había.
¿Cuál fue la época más complicada en este aspecto para ayudar a las personas? ¿Cuándo se demandó más? ¿Al principio de ese confinamiento? ¿Quizás cuándo?
Pues no, quizás el segundo mes, cuando empezó el mes de abril, que fue cuando más demanda hubo, y durante todo ese mes, y ya después, como dije antes, pues se vio ya mermado ese llamamiento, pero bien es cierto, y sobre todo por la incertidumbre que había, que nos pasó a todos, uh-huh. y pues estas personas pues más todavía, estaban solas en casa, y ese incertidumbre que va a pasar, y ahí fue la demanda, también atención telefónica desde con las compañeras psicólogas, pues atención telefónica, transmitiendo tranquilidad, un mensaje de tranquilidad, porque no podíamos hacer otra cosa sino esperar, porque nosotros también estábamos en esa incertidumbre, estábamos metidos ahí en esa incertidumbre, como bien dije, y vamos, fueron momentos, no voy a repetir los momentos porque todos he sabido, todos hemos pasado esos momentos de una mejor manera u otra, pero bueno, bien es cierto que en la medida posible se ha atendido desde el... Uh-huh. El Ayuntamiento de Moya se ha atendido toda la demanda, que nosotros sepamos, no creo que se haya quedado nadie sin atender, y bueno, y para eso estamos, y ahí estamos. Hemos salido, unos con mejores suertes que otros, pero claro. Bueno, aquí estamos.
Yo me imagino que tiene que ser complicado, de repente, establecer esa red logística, ¿no?, para ayudar a esas 100 personas, y decir, venga, oye, pues, ¿cómo fue ese proceso? ¿Los técnicos municipales, todos echando una mano? A ver, ¿cómo se ha organizado esto?
Pues efectivamente, desde la Concejalía de Política Social, a instancias del propio alcalde, pues... se habló con los trabajadores y trabajadoras que en esos momentos se había cancelado la actividad, y excepto las trabajadoras sociales, que también se pusieron porque ellas sí seguían atendiendo la demanda que había por vía telefónica. El resto de personal, tanto el personal del centro ocupacional, que fue los más que utilizamos para esto porque el centro ocupacional estaba vacío, y el servicio de ayuda a domicilio de otras áreas, de todas las áreas, también se sumaron para esa ayuda. Uh-huh. Y bueno, pues sobre todo agradecer también esa predisposición que tuvo todo el personal del ayuntamiento para echarnos una mano con esto, que es tanto con sus coches, incluso con coches particulares.
¿De cuántas personas estamos hablando, por ejemplo, aproximadamente, que pueden estar trabajando en este ayuntamiento?
Trabajadores del ayuntamiento, pues yo creo que son algo más de 100, pero perdóname también que ese dato no lo tengo tampoco, pues son muchas áreas.
No, me gustaría destacarlo, ¿no? Porque muchas veces, a veces es muy sencillo y a veces es muy complicado, y lo que parece que la situación da de por sí que tendría que ser, no lo es. Usted nos comenta, todos se pusieron a echar una mano, y a mí me parece lo más normal del mundo. Pero hay otros municipios, sí, en donde eso no es lo más normal del mundo, lo aseguro.
Sí, 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 sí.
Vale, entonces yo creo que tiene mérito.
Me consta, por eso reitero el agradecimiento del ayuntamiento a todo este personal. Y bueno, pues fue una muestra evidente también de lo que sucedió el pasado agosto, cuando tuvimos la desgracia del incendio, que también el personal se puso a disposición, que tuvimos que habilitar el polideportivo para atender a las personas que estaban desalojadas de la zona alta del municipio, y el personal municipal fue el primero, que incluso que empezamos un domingo y el personal no dejaba de llamarnos para colaborar, que lo que sí hace falta, y ahí estuvieron, y ahora pues lo han demostrado una vez más. Pero yo creo que tampoco es porque sean personal municipal, sino que la Villa de Moya en sí, uh-huh, es solidaria por naturaleza.
Bueno, desde luego es una buena cualidad, es un buen adjetivo para ponerle este municipio de Moya. Ayuda social que se hizo durante el confinamiento, pero que me imagino, concejal, que se tiene que seguir haciendo, no sé si al mismo ritmo o en el mismo ámbito o con las mismas circunstancias.
Bueno, evidentemente,
¿en qué trabajan ahora?
Las circunstancias ahora han cambiado, ya también ya hay un poco más de atención presencial. Se evita siempre esa atención, sino simplemente que la hagan de forma telemática o telefónicamente. Y efectivamente las circunstancias en la sociedad han cambiado, y Moya pues no se va a quedar libre de ese cambio que nos ha traído esta pandemia. Pero bueno, se siguen atendiendo en la medida posible, se siguen atendiendo esas solicitudes, no se deja atender ninguna, y siempre está bien. Es cierto que la demanda evidentemente pues ha subido un poco con respecto a antes de empezar en marzo el confinamiento, ha subido la demanda, pero bueno, pues hasta el momento se ha podido atender, y en eso estamos.
Uh-huh. ¿Cómo es en este sentido la colaboración con otras instituciones, por ejemplo? No sé si con el Cabildo hay más relación. ¿En qué se ponen de acuerdo ustedes, por ejemplo?
No, pues tenemos relación entre... la sacan una línea de subvenciones, como ha sacado el Cabildo, la verdad que lo ha hecho bastante bien en ese aspecto, y el Gobierno de Canarias también ha sacado una línea de lucha contra la pobreza, y en ese aspecto pues ellos nos dan las subvenciones y nosotros las gestionamos en base a la demanda que tenemos en nuestro municipio.
Bueno, en este caso hablamos también de un presupuesto que ya se ha aprobado, de 8,9 millones de euros, en mayo aproximadamente, finales, y que obviamente tiene que tener entre sus prioridades, entre lo que más se ocupa, esas políticas sociales. ¿Qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, en este ámbito ya?
Bueno, pues en ese ámbito es seguir, evidentemente, con las ayudas de primera necesidad, alimentos, evidentemente también, que aunque el Banco de Alimentos no nos abastece, pero bueno, desde la partida municipal también se va gran parte de ese dinero a comprar bastantes alimentos, porque no con el banco de alimentos, que sí que es una gran ayuda, pero no satisfacemos la demanda. Después también en políticas también de contra la violencia de género, con igualdad, tenemos en marcha poner en marcha el plan de contra la plan municipal contra la drogodependencia. Uh-huh. Y después también esta ayuda también que hemos pasado, que es bastante cantidad la que se ha destinado a eso, en el presupuesto, que es las ayudas técnicas, como han sido las camas articuladas, esa última adquisición que se ha hecho, se han hecho grúas, sillas de ruedas y demás, un poco para satisfacer la demanda que existía en ese ámbito.
Uh-huh. Bueno, obviamente aquí cuantos más recursos entren en el ayuntamiento, pues muchas más políticas sociales se pueden poner en marcha. La cita de pasada, por eso se lo vuelvo a preguntar, no estoy seguro, aquí en Moya también se ha firmado ese convenio que se está firmando con otros municipios en el ámbito de la violencia de género. Sí. Biogen es
eso
en concreto.
Es. Se firmó en enero, no quiero, como siempre no quiero,
aproximadamente,
pero fue en enero, seguro que fue en enero, que no me acuerdo exactamente la fecha, y se firmó ese pacto, que vino la subdelegada del gobierno también estuvo aquí presente.
Bueno, pues en este caso un ejemplo de éxito, que esa buena colaboración que hay entre los trabajadores del municipio para poder ayudar a los demás se haya extendido. Quizás a lo mejor, Octavio, como lo ha citado usted, el año pasado tuvimos una primera experiencia de solidaridad entre los habitantes del municipio con el ámbito del incendio, y eso tuvo una consecuencia positiva. Y es que a lo mejor fue una primera prueba, un rodaje, para que cuando ha llegado esta nueva situación también se ha puesto sobre la mesa esa solidaridad.
Pues sí, efectivamente, tú bien lo has dicho, y ojalá que no tuviéramos que ponerlos a prueba.
¿Verdad? Ojalá
una
que no
tercera vez.
Ni lo uno ni lo otro.
Pero estoy seguro que el municipio se volcaría para echarnos una mano, y bueno, y los trabajadores municipales una vez más agradecérselo, porque siempre están dispuestos para lo que se les pide.
Pues desde luego que sí. Octavio Suárez, al concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moya, gracias por haber estado este ratito con nosotros y contarnos un poco pues cómo se ha gestionado este tiempo tan complicado, ¿verdad?, incluso para los municipios y los ayuntamientos en estos tres meses de confinamiento. Y a ver cómo nos salimos de esta. Octavio, gracias. Un abrazo.
Gracias,
buen día.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.
12 y 29. Una pausa y regresamos con más cosas.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica. Y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Minutos, vamos a actualizar la información, lo hacemos con la ayuda de Inoa Martín. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Las exportaciones españolas de bienes cayeron de media un 29,4% en el trimestre de marzo a mayo respecto al mismo periodo de 2019, afectadas por la interrupción del comercio exterior por la COVID-19, si bien en Canarias el descenso fue de un 46%, con lo que se convirtió en la comunidad donde más bajaron. Además, la comandancia de la Guardia Civil ha realizado desde el pasado día 17 de julio diversas inspecciones sobre el cumplimiento de las normas sanitaria de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, dando como resultado la tramitación administrativa de 43 denuncias a locales de Gran Canaria y Fuerteventura. Y un último apunte, la Guardia Civil de Arucas en Gran Canaria ha detenido a un hombre de 45 años que presuntamente atracó sin éxito a una persona que estaba sacando dinero de un cajero automático.
34 minutos, vamos también con la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, pues noticias saludables, entre otras cosas, por ejemplo, haber venido ya a Moya en este miércoles y estar hablando de ese producto, de ese kilómetro Moya, del apoyo a la ganadería, a la agricultura, a productos de mucha calidad. Pero Ainhoa nos va a contar también más cosas.
Hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene comer una manzana al día. La manzana aporta estabilidad intestinal al cuerpo gracias a la cantidad de fibra que contiene, unos 5 gramos por pieza. De esta manera ayuda a prevenir enfermedades como la diverticulitis y la aparición de las hemorroides. Es antidiarreica y también laxante, contradictorio, pero es así. Por un lado, sirve como un laxante suave y también ayuda en casos de colitis o gastroenteritis. También ayuda a reducir el colesterol. Es el cepillo de dientes de la naturaleza. Si te lo dejas un día en casa, puedes recurrir a la manzana. Su naturaleza ácida y astringente y su piel áspera hacen que sea buena para ayudar a eliminar posibles restos. También ayuda en la prevención de riesgos de padecer piedras en el riñón.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que había este.
En Tiempo de Juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados para...
Encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en Tiempo de Juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
12 y 37 minutos, seguimos en este fantástico municipio de Moya, hablando de otras cosas, por ejemplo, de los retos que tienen por delante los pequeños empresarios del municipio. Obviamente, en esta nueva normalidad hay otras situaciones distintas a las cotidianas, a los problemas, y hay que ponerles también solución. Y a eso, precisamente, es para lo que se están organizando un taller que se presentaba ayer mismo, martes 28 de julio, pero que se va a poner en marcha a finales de agosto, principios de septiembre. José Carlos Pérez es precisamente quien está coordinando esta iniciativa en el municipio. José Carlos, buenos días.
Un placer, buenos días.
Nuevos retos para los mismos establecimientos y nuevas oportunidades también, imagino. A ver, cuéntanos un poco.
Sí, el ayuntamiento y la zona comercial de Moya ha sido receptiva al poder crear un marco donde podamos, a partir de final de agosto, tener una jornada de capacitación, de análisis, de reflexión ante los tiempos que vivimos, porque indudablemente el pequeño negocio, el pequeño negocio y los municipios viven un momento de cambio, un momento de cambio de paradigma, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas jornadas lo que van a facilitar es una nueva toma de perspectiva, un reenfoque y una nueva forma también de trabajar las tendencias y aquello que podemos mejorar de esa propia marca.
Decimos aquí, por ejemplo, saca partido a las fortalezas de tu negocio, retos y cambios a potenciar. ¿Cuál es el reto ahora mismo que tienen esos pequeños negocios aquí en un municipio como Moya?
Resistir a través de... hay que invertir en cambios, porque si queremos nuevas respuestas ante lo que está ocurriendo, hay que poner en valor las fortalezas comerciales del negocio, hay que minimizar las situaciones de conflicto que puedan haber, hay que trabajar una mejor gestión de equipos, los equipos tienen que estar fortalecidos, y también hay algo que se llama la autoestima profesional, porque si yo, mi negocio, no facturo, indudablemente eso redunda en mi proyección y en mi motivación. Entonces, estas jornadas van a facilitar puntos de perspectiva de distintas áreas, donde podamos tomar conciencia de aquello que nos hace único y diferenciado y desde ahí potenciar más ese talento comercial.
Y hacemos una radiografía de Moya. ¿Cuáles son debilidades y fortalezas de los pequeños empresarios aquí en el municipio? Empezamos por lo malo y luego acabamos por lo bueno, que normalmente suele ser el orden positivo.
Como todos los municipios pequeños están muy focalizados en su entorno, y entonces es una parte un poco endogámica de no tener que ver y no querer ver la perspectiva de lo que está pasando fuera de aquí, ¿no? Eso es algo que podemos seguir trabajando, ¿no? De alguna forma, minimizar ese aspecto para poder avanzar. Si no minimizamos y tomamos conciencia de aquellas cosas que no están bien, no podemos avanzar. Entonces, Moya tiene recursos naturales espectaculares, tiene empresas importantes, tiene una fuerza viva. Quiero decirte que creo que tiene muchas cosas en las que se pueden aún potenciar y que no se son conscientes, Entonces, vamos a intentar tomar referencia de ello para a partir de ahí fortalecernos.
¿Y fortalezas?
Fortalezas, por ejemplo, la naturaleza verde, el concepto de la ganadería, el concepto de los quesos, el sector primario está muy arraigado. Yo acabo de tomarme aquí cerca un café en un lugar que ha querido invertir en una innovación en el propio municipio. Eso también habla de perspectiva de futuro.
Y por ejemplo, para poner ese ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho ese negocio en concreto?
Pues respetar la idiosincrasia que tenía el propio lugar. Antes era un negocio de otro tipo y ha recuperado ese local como ofreciendo un servicio de restauración en cafetería. Eso es innovar con perspectiva, respetando lo que anteriormente estaba en el negocio. También vamos a trabajar la imagen comercial. La imagen comercial tiene que ver con la actitud comercial, cómo te recibe el empresario cuando tú vas a su negocio, la sonrisa telefónica, la limpieza del lugar, la luminosidad, la ambientación que tiene ese tipo de espacio, ¿no? Entonces, vamos a fortalecer aquellos negocios que necesitan mejorar su imagen comercial y vamos a dar aptitudes y capacidades para que el empresario impulse mejor su marca.
¿Cuáles son? Me baso sobre todo en esa charla que usted comentó ayer para presentar estas jornadas. ¿Y qué le preguntaban los empresarios cuando acudieron ayer?
Realmente los empresarios están muy perplejos ante una situación de cambio y de preocupación. Hay incertidumbre. Por ejemplo, una pregunta: ¿usted cree que esto va a solucionar que mi negocio vuelva a estar como antes? Una pregunta. Otra pregunta: ¿esto Esto implica que tengo que venir un día a la semana también. Esto también implica que tengo que hacer cambios en mi modelo de negocio. Y a esas respuestas era decirle, tienen ustedes una excelente oportunidad para durante unas semanas poder rediseñar nuevas estrategias, desde que un ayuntamiento invierte para que ustedes puedan avanzar, y yo no les prometo que vayan a vender más, pero sí les prometo que si son conscientes de mejorar las capacidades y la fortaleza, van a poder aprovechar esta oportunidad para proyectarse mejor.
Muchas veces acudimos a estos seminarios, de alguna forma nos aportan un conocimiento, pero también sobre todo un espíritu y una mayor energía a la hora, ¿verdad?, de afrontar los proyectos. Yo no sé si usted, que entiendo lleva ya un recorrido precisamente dando este tipo de charlas, tiene algún balance de luego, una vez terminado el proceso, una vez dado la formación, ¿qué porcentaje de empresas, de negocios, se actualiza y mejora? Esto cala en los empresarios.
Esto cala porque hay algo que se llama la empatía social. Hay algo que se llama la empatía y la compasión en la empatía. O sea, hay que ponerse en el lugar del empresario, conectar con él de tal manera, desde un espíritu de colaboración, de escucha activa y de sinergia, y que esto genere pequeños cambios, pero que son muy significativos. Nuestras marcas han trabajado con el gobierno de Canarias, con distintas instituciones, etcétera, por las islas, hemos hecho cambios importantes en las personas. ¿Qué porcentaje? Me pregunta. Diríamos que un 60 o 70% hace cambios en sus negocios.
El 70%.
El 70% hace cambios en sus negocios. Y es una cantidad, o sea, estamos hablando de algo significativamente relevante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ayudamos a las pymes y a los empresarios y a los comerciantes a transformar desde una gestión del cambio sus modelos de negocio hacia una actitud más motivadora y tomando conciencia de aquello que les hace único y distinto.
En el caso, por ejemplo, de Moya, estamos hablando de muchas empresas vinculadas al sector primario, porque el 40% nos contaba la concejal de la fuerza laboral está concentrada en este ámbito. ¿Qué más oportunidades de negocio ve usted aquí, por ejemplo?
Bueno, yo creo que se abren muchas oportunidades, como es el tema de la restauración alternativa. Anoche, en esa primera jornada, habían negocios aquí en Moya, aparte del que he mencionado, en la restauración, que están intentando crear nuevos conceptos. Entonces, hay que cuando trabajamos la exquisitez de un buen café, como el que nos estamos tomando,
que por cierto está delicioso,
está exquisito.
Ahora le vamos a preguntar a nuestra compañera de publicidad, Marta Ortega, dónde la compró, porque estaba riquísimo.
Yo pienso que no lo hemos tomado en el mismo lugar que yo me lo tomé.
¿Este es el de la innovación?
Este es el de la innovación, ¿no?
Bueno.
Yo pienso que en el ámbito de la innovación en la restauración hay focos y nichos de mercado. También hay nichos de mercado como espacios naturales donde se pueden hacer actividades alternativas del desarrollo personal. También creo que tiene un abanico de espacio para todo ello, ¿eh? Y también para actividades lúdicas deportivas. Son los tres puntos en los que yo creo donde habría que invertir y rediseñar nuevas estrategias de comercialización aquí en este municipio.
Todo el mundo parece estar, evidentemente, por muchísimas razones, esperando a esa vacuna, que no sabemos si tendremos, parece ser que sí, disponible pues para finales de año, sobre todo para ya entrado el 2021. ¿Hasta entonces hay soluciones, hay recursos como para que los negocios se mantengan abiertos?
Indudablemente que lo hay. Hay que rediseñar las estrategias, como te decía al principio, hay que rediseñar estrategias. Yo me he pasado el confinamiento, te lo puedo decir abiertamente, en un momento de crecimiento, económico. He acompañado a muchas pymes, a muchos autónomos y a muchas empresas en sesiones de trabajo online, pero muchísimas. Te puedo decir que tengo casos de éxitos, te lo digo con mucha honestidad, donde han tenido que hacer pequeños cambios significativos para que eso se pueda dar, ¿eh? Entonces, la motivación empresarial es importante, la autoestima empresarial es importante, la buena gestión emocional también es importante. Todo eso nosotros lo analizamos en esta jornada. Entonces, el quejarse no va a conducir a nada. Si quieres cambios nuevos, tienes que cambiar de perspectiva. Entonces, nosotros lo que hacemos es dar herramientas para que la gente aproveche esas posibilidades y que haga cambios ante lo que pueda venir en un momento determinado. Imagínate que tenemos un nuevo confinamiento. Habrá que pensar en nuevas estrategias. Entonces, estas jornadas van a facilitar la toma de perspectiva.
Nuevas herramientas, efectivamente, y nuevas visiones, que yo creo que es muchas veces lo que nos falta, nos encasillamos siempre en un punto de vista. Es un poco lo que intenta, por lo que le he estado escuchando a José Carlos Pérez, el mover, ¿verdad?, a esos empresarios y agitar un poco su punto de vista.
Sí, no es fácil.
Pero bueno, se va consiguiendo.
Se va consiguiendo, se va consiguiendo. Yo espero y estimo que este municipio aproveche, los comerciantes, los empresarios aprovechen esta oportunidad, e invito a todos los que nos estén escuchando, porque creo que es un momento de cambio, de reflexión, y creo que esto puede ser el primer paso para tomar nuevas orientaciones.
Bueno, pues vamos a ver, estamos atentos a estas jornadas. José Carlos Pérez, gracias, un abrazo, placer. Buenos días.
Un abrazo.
12:47.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Nadie vive la música como él.
Como canta DJ Thomas. Este Don't Worry Baby.
Conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que había
esto. En tiempo de juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA, que dijo que no estamos preparados.
Encuentras
para que...
el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valeria. Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos.
Confirmo. Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Nadie vive la música como él.
Como canta DJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
12:51 minutos, bueno, pues apenas 9 ya para alcanzar la 1 de la tarde, pero con tiempo aún para destacar una de las cosas que también es necesario enmarcar en el municipio de Moya a la hora de hacer las cosas bien, por ejemplo en el reciclaje. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero les vamos a dar un dato. Es el municipio de Canarias que más envases ligeros separa para su reciclado, con una media de 26,4 kilos por habitante y año. Vale, bueno, pues esto duplica básicamente la media que tenemos a nivel regional, que son 12 kilos, y la media nacional, que es un poco más, 17. Lidia Rodríguez es la concejala de residuos. Lidia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Cifras impresionantes para remarcarlas, porque eso habla de que se está haciendo bien las cosas, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? Vamos a ilustrar un poco a lo mejor a otros municipios, Lidia, que nos estén escuchando, porque esto no es flor de un día. ¿Esto cómo se hace?
No, desde el 2011 empezamos a trabajar en ello. Entonces es un trabajo continuado en el tiempo y poco a poco, y llegando a todos los vecinos, de boca a boca, los colegios, poniendo cada vez más contenedores para que les fueran más cómodos, porque a veces también si lo pones lejos, pues no lo llevo o me cuesta más. Entonces, pues haciendo todas esas cositas, pues poco a poco, pues hemos llegado a ser los mejores, vamos a decirlo así.
No, dígalo usted, porque es así, es el mejor municipio de Canarias en este ámbito, desde luego.
Me cuesta a veces.
No, pero no se preocupe, Lidia, que no nos escucha nadie, tranquila. Bueno,
es una realidad, solamente la comunidad balear está por encima de nosotros. Bueno, la verdad pues, que estoy muy orgullosa de los muy
buen dato. Si le parece, Lidia, vamos a poner todas las cifras sobre la mesa. Estamos muy bien en el reciclaje de envases en Canarias, resto de materiales que se pueden reciclar. ¿Qué cifras tenemos aquí en Moya?
En cuestión de envases estamos muy por encima, pero solamente los envases no son los plásticos, porque hay mucha gente que también confunde, y eso también nosotros incidimos en que el tema de las latas, los bricks, porque a veces como ven los bricks, los paquetes de leche y demás, se creen que es cartón. Entonces todo eso ha habido que diferenciarlo y por eso son las cifras que son.
Bueno, o sea que se habla de bastante conciencia cívica, por así decirlo. Muchas veces tenemos esa pequeña confusión, ¿verdad, Lidia? No sabemos exactamente dónde va este producto. A ver, ¿esto va para el contenedor amarillo, para el verde? No es sencillo.
No es sencillo. Hay bastante duda. Es más, hay una aplicación que se llama Aire, que te la pones en el Aire. Móvil. Consultas, sí, consultas y te dice. También lo hemos comentado en el municipio para que también pues tengan toda la información necesaria. Nosotros volcamos toda la información para que pues tengan toda la información correcta y sepan en qué, dónde depositar el contenido. Por eso cada vez tenemos también menos impropios, o sea que cada vez pues lo hacemos mejor.
Una de las claves también de este reciclaje y de estas buenas prácticas pasa por la disposición y porque haya esos contenedores. Aproximadamente, no sé si lo tiene usted en la cifra, concejal, ¿de cuántos contenedores estamos hablando en la vía de Moya precisamente para estos envases ligeros?
Pues ahora mismo yo creo que son, exactamente no te puedo decir, porque siempre tengo un montón de cifras en mi cabeza. Pero creo que son 300 y pico. Sí, porque claro, no solo llevo residuos, sino llevo otras áreas. Pero creo que son 300 y pico, si no me equivoco, solo de envases.
Bueno, pues
después está el BCU, que es el verde, y después el de papel cartón, que es el azul.
Y más o menos en estas dos últimas categorías.
También estamos muchísimo. Dígame.
En estas dos últimas categorías, por ejemplo, en papel cartón y en RSU, ¿en cómo andamos?
También cada vez, vamos, el RCU, ahí se tira todo lo que tenga dudas de tirar en cualquier sitio, de reciclaje, pues se deposita en ese. Siempre ante la duda, para no mezclar, para no meter impropio en el de papel cartón o en el de envases, siempre depositarlo en el verde. Ahora mismo, con el tema de COVID, todos los residuos, todos han subido una barbaridad. Es más, el plástico en el mes de marzo subió el doble los kilos en una semana.
Claro, la gente consumía más al estar más tiempo en casa, ¿verdad?
Confinado. Al estar confinado se ha desbordado.
Normal.
En general,
claro, sí.
Todo, pero inclusive trastos, todo tipo de residuos. En todos hemos subido, que bueno, que algunos son buenos y otros no tan buenos, que suban.
Claro. Concejal, no sé si tiene algún apunte que darnos, por ejemplo, para lo que es la recogida de enseres. ¿Eso cómo se gestiona aquí en Moya?
Hay una recogida de domicilio, de trastos y enseres. Se llama al número del ayuntamiento, la extensión 280 o 281, y ahí te dan día y hora para tú depositar los trastos que necesites retirar y se pasan a recoger. Es gratuito. Lo que pasa es que eso tenemos un pequeño problema porque como han cerrado los puntos limpios durante el tema del COVID, ya teníamos ese problema. Uh-huh. Pero ahora se ha agravado más con el tema del COVID, al estar los puntos limpios cerrados por salir a CEU, pues claro, la gente está confinada, pues hacía algún tipo de reforma, cambio de muebles, etcétera, y uh-huh. todo lo que estorba en casa, pues a la calle.
Claro, claro, normal. Obviamente la situación del confinamiento, pues en este caso nos ha perjudicado con ese cierre de los puntos sí. limpios, pero la verdad es que es de destacar y agradecer que los ciudadanos de Moya en este caso y el ayuntamiento pues hayan volcado también en estas políticas ecológicas que nos den y redundan en el bienestar de todos nosotros y en el cuidado del medio ambiente. Lo repito para que tomen ejemplo todos aquellos que nos estén escuchando. Moya ahora mismo tiene una capacidad de reciclaje de 26,4 kilos por habitante al año de envases ligeros, que está por encima de la media nacional y duplica a lo que es en el conjunto de Canarias, la media que tenemos en las islas. Un éxito de los ciudadanos, del ayuntamiento y de las políticas que se ponen en marcha en este ámbito. Lidia Rodríguez es precisamente la concejal de residuos que nos ha acercado a estas cifras. Lidia, pues muchísimas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
12:58 minutos. Bueno, ya vamos a ir acabando. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Moya por haber estado con nosotros facilitando las cosas en este emplazamiento que nos han dejado al lado de la Casa Museo Tomás Morales, en donde pues hemos podido hacer este programa. Gracias al personal de comunicación del Ayuntamiento, a Jonas Oliva, por supuesto, gracias al alcalde, a Raúl Alfonso, bueno, pues a todos los concejales, ediles y empresarios también que han pasado por estos micrófonos durante las últimas dos horas contándonos lo mejor de este municipio, como siempre, la gente espléndida, solidaria, en el monte y en la playa, como nos han explicado, que es un municipio con muchísimo desnivel, ¿verdad? Gracias, por supuesto, en el ámbito técnico a Guillermo Correa y a Marcelo Cordobés en la parte técnica, que está en los estudios centrales de COPE Gran Canaria. Nosotros les dejamos por ahora, se quedan con el mediodía a nivel nacional y a la 1:20 regresamos con más datos de Canarias. Un saludo de quienes habla, Santi Morollón. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Muy buenas tardes.